La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Por fin nos encontramos. Bienvenidos una semana más a la noche. Te saluda Adolfo Arjona en nombre de todos los profesionales que hacen posible estas 4 horas de radio. Después de mucho deliberar y después de muchas horas de trabajo, tenemos ya decidido y preparado el contenido del programa de hoy. Por ejemplo, Pedro González ha estado documentándose para traernos la música de los artistas españoles que más han vendido precisamente aquí en España. Y eso tiene que ver con una efeméride muy importante que celebramos en torno al mundo de la música. Es el caso del supervendedor Alejandro Sanz, entre otros. Más cosas. En el caso de Andrés García, se pasa el día encadenando temas musicales. Que si este grabó con aquel, y que aquel murió cuando nació el otro, que el otro sacó un disco cuando el hijo de este dio su primer concierto. En fin, lo que se dice encadenar música. Lo escuchamos en La Última Hora. Y en el caso del profesor Garrido Moraga, de Carmen Cerván y de Mónica García, llevan toda la semana documentándose sobre la vida de Shakespeare. ¿Quién está detrás del autor de la famosísima expresión ser o no ser? ¿Llegó a ser rico? ¿Por qué muchos lo odiaban? ¿Realmente existió o fue creado por distintos escritores británicos que firmaban como William Shakespeare? Tampoco se ha aburrido esta semana el investigador y escritor José Manuel Frías. El expediente en el que ha estado trabajando ha sido el de los misterios de Barcelona. Casas encantadas, hospitales convertidos en hoteles. Allí se escuchan voces. El que lo tiene todo controlado y programado es Jerónimo José Martín. Cada día una película en el cine y después se sienta con nosotros y nos da su opinión. Nos sirve para acertar en nuestra elección cuando vamos al cine. Pues chispa más o menos es el contenido de esta semana. De todas formas, te lo recuerdo siempre, si quieres conocer antes que nadie el contenido de cada semana, lo que puedes hacer es sumarte a mi mundo Twitter. Te espero en @ArjonaAdolfo. Hecho el avance, permíteme que vaya llamando ya a todo el equipo que te quiere saludar en nuestra mesa de redacción. Estamos juntos, si quieres, hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Unicaja te puede abrir la puerta de una oportunidad, ayudarte a abrir tu negocio o a seguir progresando con él. Te puede abrir la puerta de tu hogar o de tu nuevo coche. En Unicaja te abrimos las puertas para que solicites tu hipoteca, tu préstamo personal o la financiación que necesitas para tu negocio. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya está aquí conmigo todo el equipo, al que siempre le pido un saludo inicial en la noche, siempre con un poquito de moderación. Buenas noches.
Hola.
No, es un colegio total. Muy buenas noches. Carmela, ¿qué nos vas a contar a continuación?
Pues mira, os voy a llevar a la fábrica de la moneda.
Perfecto. ¿Y tú, Frías?
Pues yo voy a presentar un librito que ofrece las claves para superar la adolescencia, tanto superarla los adolescentes como los que lo rodean, por supuesto.
Sí, tarea que es complicada. Pedro.
Pues mira, vamos a conocer a un pianista que trabaja por encargo. Quiero decir, le podemos hacer un encargo y nos hace una pieza, pero además toca el piano a luz de las velas en sitios muy raros.
¿Y cuál es el cargo que tiene?
Hombre, el cargo que tiene es pianista.
A ver, Mónica, ¿tú qué nos traes?
Yo, como Carlos Herrera, esta semana quiero hablar de estreñimiento. De verdad lo digo, de un libro, Vivir sano, sentirse bien, para el estreñimiento, ciruelas y semillas de lino.
Bueno, pues venga, cada uno a su sitio. Empezamos. Carmen, empiezo contigo. No te vayas, ¿eh?
Ok.
Hasta ahora.
Siempre que todo moría, siempre que los días mentían, siempre el amor se disfrazaba de algo que se movía con miedo. Perdimos el mundo en el viaje de vuelta a casa después de amarnos. Perdimos el mundo al abandonarnos. Siempre.
Ya sabes que en la noche aquí en la COPE nos gusta consultar los libros de historia. Leyendo sobre lo que ocurría en España en la tercera semana del mes de junio, Carmen, me he encontrado con un acontecimiento que tiene que ver con esas monedas que tú, yo y seguro que los que escuchan la radio tienen en su cartera, ¿verdad?
Sí, es que hace 152 años se inauguraba la sede de la Casa de la Moneda en la Plaza de Colón de Madrid, un edificio que, por cierto, ya hoy no existe. De esa forma se unificaba en un solo lugar la fabricación del dinero en España, que hasta entonces había tenido varias ubicaciones e incluso varios mecanismos diferentes. Hoy la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tiene su sede en la calle Jorge Juan de Madrid.
Muy bien, su presidente y director general es don Jaime Sánchez Revenga. Señor Sánchez Revenga, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Buenas noches.
Muchísimas gracias por atendernos y felicidades.
Muchas gracias.
Vamos a empezar, si le parece, por cuestiones muy básicas, que seguro que despiertan la curiosidad de los oyentes. ¿Cómo se fabrica una moneda? Quiero decir, ¿cuál es el material? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuánto tiempo se tarda en fabricar?
Bueno, los materiales dependen del tipo de moneda. Generalmente es para las monedas de bajo nominal, acero cobreado. También puede ser una aleación de cobre-níquel o cobre-níquel-zinc. Depende del tipo de moneda. En cuanto a cómo se fabrica una moneda, yo creo que habría que distinguir dos procesos muy distintos. Primero, el proceso de diseño, que es un proceso artístico, distinto si es moneda circulada o si es moneda de colección, y luego el proceso industrial.
Por ejemplo, ¿qué se tarda en fabricar una moneda de un euro?
Una moneda de un euro, diariamente se pueden fabricar puede variar de la demanda que haya, pero diariamente se pueden fabricar desde 3 millones de monedas a 10 millones.
¡Qué barbaridad! Con lo que cuesta ganar los euros, ¿verdad?
Así es.
Y lo fácil que es darle a la máquina, ¿eh?
En el caso de los billetes más o menos lo tenemos claro, pero ¿el sistema de seguridad de una moneda cuál es?
Son diversas. Fundamentalmente una moneda tiene una métrica de la que no se puede apartar, tiene una marca de ceca, y luego tiene una respuesta electromagnética tanto a la métrica como a los componentes de los distintos metales que lleva. Uh-huh. Y luego la moneda de colección tiene unas medidas adicionales de de seguridad, y entre ellas la más importante es lo que se llama imagen cuádruple, que es una patente de la fábrica, en la que en una parte de la moneda hay una pequeña zona redondeada, en el que según le dé la luz se ven hasta cuatro imágenes distintas.
Correcto. Si le he entendido bien, debo entender que la seguridad de las monedas tiene que ver básicamente con su tamaño. ¿A usted le parece que es suficiente esa medida para sentirnos seguros?
Sí, por supuesto. Es el tamaño, no solamente es el tamaño, es la distribución de la aleación dentro de la moneda. Es, como les decía, la respuesta electromagnética de esos tamaños y de esos metales y de los distintos componentes de la aleación, con lo cual falsificar una moneda es difícil.
Correcto. Oiga, desde hace unos meses ustedes ya no fabrican directamente los billetes, pero sí que se siguen haciendo en el mismo lugar y con el mismo personal. ¿Cómo se hace un billete? Yo tengo la impresión de que es una sábana de papel, se imprime una imagen, se corta el tamaño de los billetes y hemos terminado. ¿Es así de sencillo?
Es algo más complejo.
Ya.
Sí. Efectivamente, desde hace unos meses, como consecuencia de la normativa del Banco Central Europeo, la cuota española correspondiente a euro se hace por una empresa que en la que participamos, el Banco de España y la fábrica. La fábrica hacía el euro desde que se inició y la peseta desde 1940. A partir de ahora la fábrica, en cuanto pueda, volverá a hacer billete no euro, incluso billete euro en régimen de subasta, y esta cuota española será la que haga el Banco de España. Ahora mismo el billete se hace en nuestras instalaciones. La única diferencia es que lo se hace mediante esta empresa que les comento. Respecto a hacer un billete, es algo más complejo. La primera fase de fabricar un billete es el papel. Es el papel de seguridad en donde se imprime el billete. El papel de seguridad nosotros lo fabricamos en una fábrica en Burgos, y ese papel de seguridad ya incorpora muchísimos de los elementos de seguridad que lleva un billete. Y a partir de ahí se procede a la impresión. Una impresión que se realiza en distintas fases, y como ha comentado, eso da como resultado pues unos pliegos que luego se transforman en billetes.
La fábrica de Burgos, donde están ese papel que luego se utilizará para hacer billetes, supongo que debe ser una fábrica fuertemente custodiada, ¿no?
La fábrica de moneda y timbre en todas sus distintas dependencias es una empresa de seguridad integral, con lo cual está altamente custodiada en todas sus instalaciones.
Una de las ramas del trabajo de la fábrica, ya lo comentaba, es la moneda de colección. ¿Cuál puede ser el valor real de una moneda de esas de oro o de plata de las que ustedes acuñan?
La moneda de colección tiene una particularidad fundamental, y es que es un proceso artístico y ya no es un proceso industrial. La moneda de colección se hace una a una. Y luego pues la moneda de colección puede hacerse en varias formas, en varios estilos, y fundamentalmente es oro o plata. En oro hay dos métricas. La métrica que se sigue para la moneda de colección es la métrica clásica. En oro hay una métrica de 2 escudos y otra de 4 escudos. Y en plata hay una métrica de 4 reales y de 8 reales. Todas las monedas tienen que llevar un valor facial, porque si no, no serían monedas, si no serían medallas. Para acuñar una moneda tiene que aprobarse por una orden ministerial. Y los faciales pues suelen variar desde, por ejemplo, el 2 escudos de oro tiene un facial de 100 euros, 4 escudos de oro suele tener un facial de 400 euros, 4 reales de plata 5 euros y 8 reales 10 euros. Por supuesto, el valor al público de estas monedas es superior al facial, como es lógico, porque vale más el metal que el facial.
Correcto, correcto. Ya que habla usted de reales, permítame que yo también me ponga un poco nostálgico. ¿Hoy por hoy se pueden comprar pesetas?
Se pueden comprar pesetas en las tiendas numismáticas.
Ajá. ¿Y se pueden devolver pesetas todavía?
Se pueden devolver hasta 2020, se pueden devolver pesetas sin ningún problema.
¿Y a partir de 2020 las pesetas ya no tendrán valor ninguno?
Teóricamente no.
Si hablamos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, automáticamente nos vienen a la cabeza pues lo que estamos hablando, las monedas y los billetes. ¿Pero qué más fabrican ustedes allí?
Pues muchas cosas. Podríamos decir que en estos momentos la moneda y el billete es una parte, no es la parte mayor de lo que hace la fábrica. La fábrica hace muchas más cosas y fundamentalmente lo que podríamos hablar, documentos de seguridad. La fábrica comenzó a hacer moneda en sus principios, Luego comenzó a hacer lo que se puede llamar labores oficiales, el sello, la lotería, todo lo que son los documentos del juego, las precintas del alcohol, del tabaco, los títulos universitarios, entradas de seguridad para determinados recintos, y luego todo lo que podríamos englobar en el título de documentos de seguridad. El documento nacional de identidad, los pasaportes, la tarjeta de residentes, el permiso de conducir, los permisos de armas, muchísimas cosas más. Y luego hay otra cosa muy importante en este mundo ya digital en el que vivimos, que son los certificados de identificación digital, lo que se llama vulgarmente firma electrónica.
Correcto. Déjeme tres preguntas muy breves para terminar. ¿Ustedes, además de fabricar, destruyen?
Sí, naturalmente destruimos todos los elementos de seguridad que son residuos de los procesos de los productos que fabricamos, los destruimos, efectivamente.
Para llevar adelante todo el trabajo que se realiza en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ¿cuántas personas trabajan allí?
En total, entre Burgos y Madrid, unas 1.500 personas.
¿Y son todos ustedes muy honrados?
Sin ninguna duda.
En eso no hay ninguna duda, ¿no?
Sin ninguna duda.
¿Están muy controlados?
Los procesos de fabricación de cualquiera de nuestros productos tienen siempre un circuito de seguridad integral, desde el principio hasta el final, tanto los materiales como las personas que trabajan en ellas.
Señor Sánchez Revenga, una pregunta un poco, en fin, coloquial, si me permite, dada la hora de la noche en la que estamos, y que espero que la respuesta no sea una clase de economía. Si tenemos capacidad para fabricar billetes, oiga, ¿por qué no le damos a eso caña para que todos seamos muy felices?
Nosotros somos la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y nosotros hacemos productos para nuestros clientes. Para nosotros los billetes no son dinero, es un producto. El producto que nosotros fabricamos se convierte en dinero cuando el Banco de España lo emite. Luego yo creo que sería más una pregunta para el Banco de España fábrica.
Ya. O sea que para usted el dinero es un producto. ¿Con qué paga usted cuando va a la frutería, por ejemplo?
Con el billete que ha hecho la fábrica, o bien nuestra fábrica o bien otra fábrica de otro país, porque el billete que circula en España no es solamente el que fabrica nuestra fábrica. Nosotros hacemos billetes que luego el Banco de España sitúa en el país que lo demande o viceversa. Entonces, al pagar en la frutería se paga con un billete que ya el Banco de España ha emitido.
Correcto, era un producto fabricado por la fábrica que luego el Banco de España lo ha convertido en un billete.
Exactamente.
Correcto. Presidente, es usted muy amable porque, en fin, supongo que tiene una agenda muy apretada. Esto es una demostración clara de la importancia y del respeto que usted le tiene a la gente que trabaja y que escucha la radio por la noche. De verdad que le agradezco mucho su presencia y que sean muchos años más.
Muchísimas gracias.
Gracias, señor. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
The road is long, with a many a winding tongue that leads us to
Déjame que te voy a contar un curioso proyecto que ha puesto en marcha un pianista, compositor, nacido en Suiza, pero con ascendentes españoles y que reside en nuestro país, ¿verdad, Pedro?
Así es, se llama David Gómez y se aficionó a esto de la música desde muy, muy temprana edad, de la mano de Marta Kristel. Ofreció, fíjate, su primer recital con solo 14 años. Ha tenido conciertos a lo largo de los 5 continentes, prácticamente en casi, casi todos los países, y recientemente debutó en el Carnegie Hall de Nueva York. Unos conciertos a la luz de las velas le llamaron tanto la atención que decidió poner en marcha un proyecto llamado Un piano y 200 velas. Ese proyecto ha ido creciendo, ha ido abriendo otras posibilidades y esta noche queremos descubrirlas.
David Gómez, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Bueno, conciertos de piano a la luz de las velas y en lugares muy especiales, como por ejemplo los que tienen el mes de julio en un faro en Mallorca o en un acueducto romano en la localidad granadina de Almuñécar o en un cementerio de coches en Madrid o en las ruinas de una iglesia en Navarra. Esos lugares ¿Los eliges tú o te los ofrecen?
Sí, bueno, los elijo yo porque, bueno, el proyecto de Un piano de 200 velas está un poco inspirado en acercar la música pues a gente que a lo mejor nunca ha ido a un concierto de piano, y por eso elijo esos espacios tan mágicos, ¿no? Un poco pues para mezclar la música junto a la iluminación de 200 velas y el espacio, obviamente, ¿no? Y la verdad que muy feliz y muy contento de la aceptación del público.
David, aparte de estas ideas así un poco rocambolescas, podríamos decir, de mezclar música con espacios un poco extraños para interpretarla, otra de tus ideas es unir piano, velas y cena, incluso con mayordomo. ¿Esta opción cuál es y qué lugares o en qué lugares se suelen hacer?
Sí, bueno, eso es otro proyecto que se llama una cena y 200 velas, que va un poco envuelto, digamos, a lo que es el proyecto en general, que es 1 y 200, ¿no? Pero en realidad, bueno, no tiene mucho que ver con un piano y 200 velas, que son conciertos de piano, donde el 80% con piezas propias, ¿no? Y bueno, y algo también de música clásica, de autores pues como Frédéric Chopin, Enrique Granados, Manuel de Falla, ¿no? Y luego está la opción de una cena y 200 velas que se realiza en un espacio de Madrid. Son cenas románticas donde la gente pues sorprende a su pareja pues junto a un mayordomo, 200 velas, y bueno, luego hay una serie de extras donde también puedo actuar, donde puede aparecer un violinista en el postre. Bueno, hay miles de opciones románticas.
Oye, David, una pregunta, 200 velas no pueden ser 198 ni 201.
Pues la verdad es que yo digo que siempre, si en algún momento del concierto, que espero que no, alguien se aburre, pues seguro que las cuenta, ¿no? Pero normalmente siempre ponemos 200 velas.
Siempre hay un friki que quiere estropear la fiesta.
Alguien que las cuenta, ¿verdad?
Sí,
por cierto, escucha esto un poquito. Esto es tuyo, ¿no, David?
Sí, es una pieza que se llama 16 Years Old, que está inspirada en una niña de 16 años que va en bicicleta en busca de su primer gran amor y que, bueno, finalmente, obviamente, pues como digo siempre, como en las películas y en mis piezas, al final lo encuentro, ¿no?
Oye, ¿te queda tiempo entonces, como veo, para componer e incluso publicar algún disco? Se titula, por cierto, el último disco tuyo, La Isla, ¿no?
Sí, The Island, está muy inspirado en las Islas Baleares porque, bueno, yo he crecido allí desde los 5 años, vivo en Mallorca, mi padre es de León, mi madre es de Jaén. Como bien dijiste, yo he nacido en Suiza, pero bueno, yo soy mallorquín, me he criado allí. Y bueno, y ahora estamos ya preparando el segundo disco, que lo grabaremos en Inglaterra, de la mano del productor Joe de Bornia, que bueno, ha sido productor pues de todos los discos de Jarabe de Palo, Kiko Veneno, Michael Nyman. Y la verdad que todo un placer grabar con este genio, digamos, ¿no?
A ver, David, hemos dejado para el final la iniciativa que más nos ha llamado la atención. Y mira que ya hemos contado cosas originales, violinistas que salen con el póster, 200 velas. Bueno, se llama Regala una banda sonora. ¿Es cierto que puedes componer una pieza a petición de la gente y que te pague cada uno lo que considere oportuno?
Sí, así es. Es decir, la gente pues quiere hacer un regalo original. Y qué mejor que regalar música, ¿no? Pues que la gente pues rellena un espacio que hay en mi página web donde pone regala una banda sonora, entonces me cuentan una historia, esa historia que yo necesito para inspirarme y poder componer la pieza. Luego también pues les suelo pedir una foto, porque normalmente la gente pues me suele pedir una historia, bueno, me suele pedir una banda sonora inspirada en una persona, ¿no? Y luego pues la titulo pues como yo creo conveniente y nada, es muy simple. Cuando tengo acabada esa pieza, la entrego en un pequeño vídeo, que el vídeo aparece en mis manos junto al título de la pieza y poco más.
Esto que suena me mola mucho, me mola mucho. Soy capaz de ver a una chica montada en bicicleta de unos 16 años. No, coño, te lo digo de verdad. A mí me parece súper evocadora, me parece bonito, me parece con un fondo verde, pero está por una carretera y a un lado y a otro hay enormes árboles y de ellos me llaman la atención el tronco que tienen, que son troncos como muy anchos. A mí es que la música me resulta extraordinariamente evocadora. De hecho, soy un excelente músico que ha preferido ganarse la vida haciendo radio. Pero me encanta, es decir, lo veo con claridad. No te rías porque te lo digo en serio.
Yo no me río, perdón.
Deja hablar al artista.
Sí, perdón, no quería inmiscuirme en esta discusión.
La música, obviamente, y en concreto creo que esta música que estamos escuchando, pues sí, la verdad que puede evocar muchas diferentes imágenes, ¿no? Pero sí es verdad que lo que comentabas de los árboles y la bicicleta, pues la verdad que es lo que yo pensaba mientras la componía, ¿no? y la verdad que es una de las piezas que bueno, que a la gente más le gusta siempre en los conciertos, pues que quizás sea la más escuchada, ¿no?, en YouTube, ¿no? Y la verdad que bueno, yo, pues imagínate, ¿no?, o sea, tocar tus propias piezas y que la gente pues los reconozca, pues la verdad que...
Soberbio.
Es todo un placer.
Soberbio, sí, efectivamente.
Me encanta que entrevistado y entrevistadora mañe las conversaciones previas.
No, es la primera vez. Él lo sabe perfectamente.
Es broma.
Acabo de hablar por primera vez.
Totalmente cierto. Bueno, vamos a ponernos serios. David, si te pidiéramos una banda sonora para este programa, ¿nos tendrías que pedir algún requisito o con la conversación que hemos tenido más o menos podrías saber por dónde van los tiros?
Bueno, obviamente yo, como sabéis, yo a la casa, bueno, a vuestra casa, la COPE, pues tengo un gran cariño y, bueno, como sabéis, fui colaborador deportivo en COPE Mallorca cuando tenía 20 añitos. Y obviamente pues no os voy a decir que no, y sería total un placer poder componer esa banda sonora de los 50 años.
Espérate, que te ponga los requisitos aquí el director del programa.
Sí, vamos a ver, yo te diría, mira, programa nocturno.
Sí.
Yo considero a quien está detrás de la radio oyendo programas de noche, gente tan cualificada, tan preparada, tan normal como los que trabajan de día. Pero por otra parte creo que tienen como, tienen un punto Braveheart, tienen un punto de gente heroica, de gente capaz de vivir la vida casi con el ritmo de la mayoría, pero trabajando de noche. Por tanto, extraordinario respeto a unos héroes que viven la vida de noche y lo hacen a estas horas pegados a un transistor. ¿Sería suficiente?
Suficiente, sí. Además, a mí normalmente cuando mejor compongo es por la noche, con lo cual, bueno, yo creo que el proyecto de Un Piano y 200 Velas lo dice todo, por la iluminación, ¿no? Creo que la noche a mí me evoca muchísimas cosas, o sea que la verdad que podría salir, creo, algo bastante bonito.
Cuidado que no somos ni histriónicos, ni blandiblús, ni romanticones, ni nos encanta que la gente cuente sus penas para acompañarles en la noche. Nos encanta hacer radio de primera, radio con muy currada, muy trabajada, en fin, con todo el respeto que merecen los que escuchan la radio por la noche. Bueno, pues con esas consignas, ¿cuándo podemos volver a contactar contigo? Este programa se vuelve a emitir la próxima madrugada del viernes al sábado. ¿Una semana es tiempo suficiente?
Pues ahora mismo con la gira que tengo de casi 40 conciertos hasta que acabe el verano, es un poco complicado porque necesito... Claro, yo no entrego nunca una banda sonora de la cual no estoy contento y de la cual no tocaría en público. O sea, yo cada cosa que compongo me tengo que sentir que, o sea, feliz, obviamente, y decir, pues esta noche la voy a tocar en el concierto X, ¿no? Sea la banda sonora que sea, si es para alguien que incluso el que ha podido colaborar en menos cantidad, o sea, que eso es lo de menos. O sea, yo necesito sentirme eufórico con esa pieza y decir, qué pasada, es que es la mejor pieza que he compuesto, porque siempre cuando acabo de componer una pieza creo que es la mejor, aunque luego pasa el tiempo y digo, vaya, nada, tampoco era para tanto.
Por eso, ¿cómo hacemos? Quedamos, te pasamos nuestros contactos y cuando tengas listo tú nos das un toque.
Sí, yo encantado, la verdad, obviamente.
Bueno, vamos a trabajar todo el verano, estaremos en antena todo el verano, incluido agosto, pues también agosto, y también te comunico que nos han renovado para seguir la temporada que viene.
O sea, que fíjate si tenemos tiempo.
Pero cuidadín, a ver si va a pasar 4 meses que habrá que recontar toda la historia de las velas, el tío que sale del postre y de otras cosas, ¿eh?
No, sería genial, además lo increíble sería que esa pieza la pudiéramos grabar en este disco de Londres y fuera la sintonía vuestra, obviamente.
No me pongas choto, que a esta hora que yo me conozco. David, quedamos a la espera, pero en todo caso, tú que estás oyendo la radio, si quieres conocer un poquito más este proyecto, vete a internet, hay un sitio que se llama www.1y200.com. Dicho esto, repito, www.1y200.com. David, un abrazo fuerte y gracias por atendernos y que te esperamos, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte y lo haré, no os preocupéis.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo,
gracias. Chao, chao. buenas canciones nos ha hecho siempre Lisa Stansfield. Bueno, no cabe ninguna duda, sobre esto sí que no tengo ninguna duda, de que una de las etapas más complicadas en la vida de cualquier persona es esa etapa que definimos como la adolescencia. No solamente para los adolescentes, sino también probablemente para los que estamos alrededor de los adolescentes. José Manuel, la solución de este asunto de cómo afrontar la adolescencia me parece que viene en un libro que has descubierto,
¿no? Efectivamente, yo creo que no es fácil superar con aprobado la adolescencia, pero si los padres logran hacerse con técnicas que de alguna manera consigan que el muchacho o la muchacha lo sienta cerca, lo sienta cómplices de ese viaje, todo es mucho más sencillo. Y como bien decías, precisamente la psicóloga Bárbara Tobar acaba de publicar una guía para padres de hijos adolescentes que se titula Adolescencia, del sello Temas de Hoy de la editorial Planeta. Y hoy va a compartir con nosotros algunos de los consejos que incluyen ese libro.
Bueno, recordemos que Bárbara Tobar es licenciada en psicología, especialista en cuestiones de ansiedad y de estrés, psicóloga del programa Hermano Mayor en 4 Televisión, además de dirigir naturalmente su propio gabinete en Madrid. Bárbara, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Hola, muy buenas noches.
Lo de la adolescencia, además de que con la edad se termina curando, en fin, en la mayoría de los casos, realmente esto tiene solución. Es decir, ¿se puede convivir con un adolescente sin morir en el empeño?
Bueno, parece una tarea complicada, ¿verdad? Pero sí, sin lugar a dudas, se puede. En este caso en concreto, la adolescencia, a pesar de ser una etapa en la que muchos padres probablemente comienzan a tener problemas más o menos serios con sus hijos, hay una etapa previa de los 10 a los 14 años que es especialmente importante para los padres para establecer como unos pilares o unas bases que nos ayuden luego en edades posteriores a superarlos con un mayor éxito.
Bárbara, ¿y esta problemática, estas situaciones, podríamos decir que son intrínsecas a la propia persona, a la propia edad, o influye bastante también lo que es el ambiente familiar o el ambiente social en el que se ven envueltos los chavales?
Bueno, realmente se calcula que aproximadamente la mitad aproximadamente de todos los diagnósticos de enfermedad o de trastornos emocionales se producen antes de los 20 años, ¿no? Con lo cual realmente hay una etapa desde los 15 a los 20 aproximadamente donde se produce una enorme cantidad de diagnósticos vinculados fundamentalmente a problemas de conducta, problemas de ansiedad o de depresión, ¿no? No obstante, las variables ambientales como el clima en el hogar, la estructura familiar, el trabajo emocional que se ha hecho previo con el niño influyen de forma significativa.
Bueno, pero en todo caso, reconóceme que además del entorno familiar, tiene que haber también elementos biológicos, quiere decir, está en una edad de cambio, supongo que las hormonas, todo eso también debe influir, ¿no?
Sí, es decir, de hecho la adolescencia puede ser una etapa difícil sin necesariamente hablar de un problema o de un trastorno emocional.
Claro,
es
correcto.
Decir, todos los adolescentes necesitan, además es que esto es así, necesitan perderse de alguna manera, necesitan probar y parte del probar está el fracasar, el tomar malas decisiones, el equivocarse, y es una forma de aprendizaje también. Lo que pasa es que muchas veces sí que es cierto que el miedo, la angustia de los padres por ver esas malas decisiones o esas equivocaciones, a veces incluso puede empeorar simplemente un proceso natural de cualquier adolescente.
Una pregunta, es decir, como padre de hijo adolescente, y confío que haya muchos padres con hijos adolescentes escuchando la radio, supongo que no hay que sentir ningún nivel de frustración cuando tienes la sensación de que tu hijo, si pudiera, te colgaba de un palo, ¿no?
No, en absoluto. Creo que hay etapas y momentos en que ellos nos colgarían de un palo y probablemente nosotros también a ellos de vez en cuando, ¿no? Y eso no significa en absoluto que no les queramos y que no nos quieran, ¿no? Yo creo que la etapa de la adolescencia, si se caracteriza por algo, es por el intento de coger distancia de los padres, ¿no? Por un intento de autoafirmarse, de saber quiénes son, y para eso necesitan volar un poquito lejos, ¿no? De las alas del padre o de la madre, para poder verse de forma autónoma e independiente. Y muchas veces somos los propios padres los que nos cuesta un gran trabajo el permitir, ¿no? Que eso ocurra, ¿no? Yo recuerdo una paciente que venía a mi consulta que decía, ¿pero qué he hecho mal para que mi hijo quiera permanentemente viajar o quiera todo el tiempo irse de casa? Dije, no has hecho nada mal, al revés, has hecho muchas cosas muy bien, porque si quiere coger esa distancia es porque probablemente se siente seguro y confiado para poder emprender ese vuelo, ¿no?
Qué inteligente respuesta esa, ¿verdad? Es decir, se debe sentir lo suficientemente seguro para hacerlo, y ese sí que es el resultado, efectivamente, de un modelo de relación y de un modelo de educación, ¿no?
Exactamente, ¿no? Es decir, yo creo que muchas veces el que nuestros hijos se apeguen demasiado, el que tengan ciertas dificultades para emprender solos su propio vuelo poco a poco, conforme a su edad, ¿no? Es un síntoma quizás de falta de seguridad o de autoestima, ¿no? Y ahí es donde los padres, bueno, pues intentamos ponernos las pilas para que eso no ocurra.
Y Bárbara, así a grandes rasgos, ¿qué actitud deben tomar los padres y, por el contrario, qué actitud no deberían tomar jamás?
Bueno, yo creo que hay pautas generales, independientemente de cuál sea el caso de cada niño, que son fundamentales, por ejemplo, de no hacer nunca, ¿no? Por ejemplo, negarnos a escuchar a nuestro hijo, aun cuando nos esté diciendo algo que nos pueda molestar o nos pueda herir, ¿no? Yo creo que muchas veces el adolescente es una persona llena de fuerza, llena de pasión, llena de energía, y que a veces también que la expresión de sus emociones más negativas, como por ejemplo la ira, puede estar muy intensa, ¿no? Intentar escuchar, que yo creo que la escucha muchas veces lo que genera es como una especie de bálsamo, ¿no? Y al final llegamos al meollo de la cuestión, que es lo que nos interesa, ¿no? A veces también es muy importante pedir ayuda, saber pedir ayuda cuando vemos que nuestro hijo lo está pasando mal y quizás nosotros no sepamos muy bien cómo brindarle ese apoyo o esa ayuda, pues no tener ningún tipo de pudor a la hora de solicitar apoyo o asesoramiento de un profesional, que a veces el adolescente puede que al comienzo no quiera, pero si no quisiera, también los padres se pueden poner en manos de un profesional que los asesore, ¿no?
Correcto, pero yo me quedo con... al principio de la conversación hablábamos de que efectivamente la adolescencia no necesariamente tenía por qué, en fin, sacar a relucir una patología. En fin, hay muchos adolescentes que son suficientemente adolescentes / impertinentes, que no tienen ningún tipo de patología, simplemente son adolescentes. Pregunta sobre ese asunto que quería hacerte, Bárbara. ¿A qué edad más o menos es razonable pensar que un chico o una chica salen de la adolescencia? ¿Eso está tasado?
Bueno, realmente no hay una edad en la que digamos que es como una especie de límite, ¿no?, de frontera en la que podamos hablar que el adolescente sale, ¿no? Más que una edad concreta, diríamos que observamos un cambio en su forma de actuar o de comportarse. Tiende a estar en torno a los 20 años, 21 años, ¿no? A veces incluso más, 22 años, ¿no? Y hay gente que dice que hay algunos con 40 que tienen todavía rasgos adolescentes, ¿no? Pero sí que es verdad que es cuando hay cierta madurez a la hora de expresar las emociones, cierta autonomía a la hora de conseguir sus metas, cierta estabilidad a la hora de vivir, de tomar sus propias decisiones, ¿no? Digamos que esos son los indicadores más significativos de que estaría saliendo de la adolescencia.
Correcto. Da la impresión de que biológicamente o incluso académicamente el arranque de la salida de la adolescencia es cuando el chico o la chica se incorporan a la universidad. ¿Es la universidad un buen caldo de cultivo? Digo universidad tanto desde el punto de vista de si la hace en la misma ciudad donde vive, supongo que además ayuda mucho más que sea en otra ciudad, ¿no?
Realmente la universidad yo creo que es un cambio muy significativo para cualquier joven, ¿no? Entre otras cosas porque se les requiere un nivel de madurez para asumir sus responsabilidades académicas que muchas veces en los colegios o institutos todavía no se les exige, ¿no? El hacerlo en su propia ciudad o hacerlo fuera, bueno, yo creo que realmente...
Digo por salir de la protección de los papis, ¿eh? A eso
sí,
me refería.
Sí, realmente sí, pero una vez más, la decisión yo creo que sea bueno o malo va a depender mucho del nivel de madurez de cada adolescente. Es decir, hay niños que con un cierto una cierta inmadurez quizás a lo mejor sea algo arriesgado, ¿no? Alejarle demasiado de su hogar sin esa cercanía a lo mejor por parte de los padres, y hay sin embargo otros adolescentes que llegan a la edad de la universidad con una madurez asombrosa y maravillosa, son perfectamente capaces de alejarse del nido, ¿no?
Por cierto, ¿eres mamá?
Sí, soy mamá.
¿Y tu hijo o tus hijos qué edades tienen?
Bueno, pues tengo mi hija pequeña tiene 7 años y mi hijo tiene 10 años y ya empieza, ¿eh?
No,
ya
pues apunta no, manera. Pues no te queda mili todavía.
Ya apunta manera.
No te queda mili. Oye, yo creo que cualquier persona que tenga un poquito de interés en este asunto encuentra sin duda alguna muchas respuestas a preguntas como estas, que supongo que son además las preguntas que todos los papás nos hacemos, ¿no? Adolescencia. Ahí está el juego de letras, ¿eh? Adolescencia, de temas de hoy de la editorial Planeta. Bárbara, gracias por atenderme, suerte con el libro y a tu disposición, y seguro que te volveremos a llamar, ¿eh?
Fantástico, yo estaré aquí esperando seguro.
Un beso, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hace justo 130 años, Nueva York estaba de fiesta. Acababa de llegar a la ciudad un regalo desde Francia. ¿Quién iba a imaginar en aquel año 1886 que aquel regalo se iba a convertir en un símbolo de América y, por supuesto, en uno de los lugares más visitados del mundo? Se acaban de cumplir 130 años desde que la Estatua de la Libertad llegó a Nueva York.
En 1886, Estados Unidos iba a celebrar su primer siglo de independencia y el pueblo francés, agradecido por el apoyo que había recibido del país durante la guerra franco-prusiana, quiso conmemorar aquel centenario de una manera especial. Para ello, diseñaron un regalo único, una enorme estatua que iban a enviar a Nueva York.
La llamarían la libertad iluminando al mundo, aunque pasaría a la historia como la Estatua de la Libertad. Esta figura, cuya estructura metálica interior diseñó el padre de la Torre Eiffel, se construyó íntegramente en París y en 1885 fue completamente desmontada para trasladarla por mar hasta América.
Sus 350 piezas fueron repartidas en más de 200 cajas que llegaron a Nueva York el 17 de junio de 1886 a bordo de una fragata francesa. El desembarco fue todo un acontecimiento social, y más aún su inauguración, en octubre de aquel mismo año, tras 4 meses de complejo montaje.
El resultado era una estatua de 46 metros de alto, que sumado a lo que mide su pedestal, roza los 100 metros de altura. En su brazo derecho, un brazo de 13 metros, porta una antorcha encendida laminada en oro. En su mano izquierda lleva una tablilla de 7 metros, en la que se puede leer la fecha de la independencia de Estados Unidos. A sus pies hay unas cadenas rotas que representan la libertad, y su corona de 7 picos es todo un símbolo, pero ¿quién es ella?
Cuentan que la Estatua de la Libertad simboliza a Marianne, la figura alegórica de los valores de la República Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Esa enorme estatua de color verdoso que ha adquirido con el paso de los años es cada día objetivo de las miradas de miles de personas que se acercan hasta la Isla de la Libertad en el corazón de Manhattan, sobre el río Hudson, para admirar uno de los reclamos turísticos más importantes del mundo.
Mi compañera Mónica García lleva toda la semana con un libro debajo del brazo que se llama Vivir Sano, Sentirse Bien. Esta es la respuesta o la razón por la que te llamamos Doctora Queen, la Doctora Queen de las hierbas y de las semillas. A ver, ¿qué nos cuentas y qué nos traes esta semana?
Pues sí, Adolfo, ha caído en mis manos un libro en el que estoy buceando, subrayando, anotando, memorizando, me estoy haciendo hasta esquemas, imagínate. Un libro que te invita a entender lo que pasa en tu cuerpo cuando te alimentas bien o cuando te alimentas mal. Se titula Vivir Sano, Sentirse Bien, y lo ha escrito la farmacéutica Meritxell Martí.
Meritxell, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches.
Cuando una se llama Meritxell, supongo que cuando le preguntan, oye, ¿cómo se dice tu nombre? Lo normal será contestar, tú dilo como puedas, ¿no?
Eso es.
Eso es, ¿no? Perfecto, perfecto. Oye, en primer lugar, ¿la alimentación debe ser distinta para personas con edades entre los 30 y los 50? ¿Diferente, digo, a personas que tienen entre 50 y 70?
Yo creo que distinta, no. O sea, yo creo que quizás las cantidades, o quizás hemos de procurar comer más sano. cuando eres más joven te puedes permitir más excepciones y cuando vas pasando los años un poquito más de control es más importante.
O sea, básicamente entonces estaríamos hablando, se puede comer básicamente lo mismo, pero hay que cuidar más la cantidad, ¿no?
La cantidad, bueno, tampoco, a ver, todos los excesos son malos. Por ejemplo, yo evitaría todos los muy, muy salado, muy picante, muy amargo, muy todos los muy, eso evitarlos.
Yo quiero aprovechar para hacerte alguna pregunta directa y práctica, para tener una respuesta directa y práctica. Con el verano tengo pesadez en las piernas, no tengo una vida sedentaria, me ducho con agua fría por la mañana. ¿Qué puedo añadir a mi dieta o evitar en mi dieta para no tener esta sensación, Marichel?
Claro, lo ideal sería pues tomar algún drenante, alguna infusión drenante, pues con hinojo, con colas de cereza, por ejemplo. El ginkgo biloba va muy bien, tomar ginkgo biloba en cápsulas va muy bien, o si lo encuentras para hacer una infusión también.
Perdón, ¿has dicho el ginkgo con biloba, has dicho?
Ginkgo biloba.
Ginkgo biloba, y no puede ser ginkgo tónica.
También, bueno.
Eso también drena, yo creo, ¿no?
Bueno, si te apetece, ¿por qué no?
A mí, más preguntas que yo tengo, más curiosidad. De los radicales libres, de los que hablas en el libro, no sé muy bien qué son o quiénes son, pero parece que son muy malos, muy malos. ¿Qué puedo incluir en mi dieta para luchar contra esos radicales libres?
Los antioxidantes y los superfoods famosos. Los superfoods famosos son los alimentos que de por sí ya tienen muchas partículas o muchas sustancias captadoras de radicales libres, los flavonoides. Es pues todo el famoso resveratrol que toma mucha gente,
eso, de la uva. ¿Eso qué es? ¿Una hierba o una infusión?
Eso es una... Bueno, se toma en extracto, es una uva. Uh-huh. El extracto de la uva.
Caramba, caramba. Por cierto, esta moda que hay ahora de meter en una batidora mucha verdura cruda, batirla, ¿eso es recomendable?
Bueno, si te sienta bien, sí. Lo que has de vigilar son los batidos famosos, los greens batidos, los superfoods greens. Si te sientan bien, sí, lo único que has de vigilar es las cosas que pueden ser más indigestas o pueden ser, no sé, el pepino, hay personas que les es muy indigesto, pues preferiblemente no meterlo dentro de un batido de estos verdes, pero sí es muy sano, ¿eh?
Uh-huh. Oye, los que estamos ya buceando en la maravillosa década de los 50... decías que la primera clave es evitar lo muy picante, lo muy salado, perfecto. Pero ¿qué no puede faltar en nuestra alimentación?
Hombre, las 5 porciones de frutas y verduras. Eso, las 5 porciones que recomienda la OMS, me parece fundamental.
Pero eso para la gente de 40 o de 30 no es también recomendable.
También es recomendable, pero me refiero, a ver, no hay una cosa que digas, no, es que las personas a partir de 50 tienen que comer más de esto, no, pero es recomendable también, bueno, para todo el mundo.
Una persona delicada para comer, como mi compañera Carmen Cerván, que solo se alimenta de patatas fritas con huevo o patatas fritas con carne, ¿está cometiendo el gran error de su vida?
Yo no diría gran error de su vida, no, pero no es lo más saludable, desde luego. Yo creo que las patatas no son malas, me parece muy sanas, sobre todo si tienes el estómago delicado, una patata mejor hervida o cocida que una patata frita. Pero bueno, es que estas patatas fritas, lo malo que tienes es que estás metiendo muchas grasas. Entonces ahí es lo que tienes que intentar evitar. Cuando a partir de una edad hay que intentar evitar muchas grasas y muchos azúcares.
Correcto. Estamos hablando con una farmacéutica, con una boticaria, por tanto alguien con una mentalidad absolutamente científica. ¿Se puede decir, sin lugar a dudas, que si comemos bien, si tenemos una alimentación y unos hábitos alimenticios adecuados y saludables, es una garantía de llegar mejor a la tercera juventud?
A ver, garantía nunca la tenemos, pero desde luego son más puntos que ganas. Si tú comes bien durante toda la vida, muy probablemente estarás mejor si estás delgado, aunque no queramos quitar los mitos de las personas obesas la gente que tiene un poco más de sobrepeso, que dicen, pues hoy en día no se puede decir que es mejor estar delgado que un poco gordito, pero si estás delgado estás más sano, eso sí.
Bueno, hay sin duda un montón de páginas interesantísimas en este libro. Merichel Martí es su autora. El libro, recuerda, es Vivir Sano, Sentirse Bien. Absolutamente recomendable si consideras que somos lo que comemos. Merichel, suerte con el libro y nos ha encantado aquí en la redacción, ¿eh?
Venga, muchísimas gracias, me alegro que os haya gustado.
Gracias, un beso, buenas noches.
Venga, adiós.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Este verano, ven a Andalucía y sentirás tu mejor tú.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Tú y tú y tú, tu mejor tú, ven cuando quieras tú.
Este verano, Andalucía te quiere.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Llegar a la meta cuesta, te cuesta tanto llegar.
En la última hora de nuestro programa de hoy, los artistas españoles que más discos han vendido. Vamos a celebrar el Día Internacional de la Música. Noticias, luego seguimos. Nos espera Shakespeare.
Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el pas. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar. No volamos muy bajo. Amigo, aprovecha el viento mientras sople a tu favor. Que el aire te lleve lejos, cuanto más lejos mejor. Y aquí el que se queda en tierra lleva la parte peor. Se van cerrando las puertas, te van negando el adiós. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el pas. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. Vuela amigo, vuela alto.